¿Qué has dicho? ¿Has dicho Atleti? ¿Atleti de Bilbao?
No, Atleti no.
¿Has dicho Atleti?
No. Atleti, Gorita, Suria.
Ahora lo has dicho bien, pero antes cantando de natural has dicho Atleti y es Atleti, porque el Atleti es el de Madrid.
Eso es Atleti.
No.
Eso es Atleti. Atleti. De Atlético. Que por, no, otra, no, parte, no. Que por otra parte sale de donde sale. Sale del Athletic Club de Bilbao. De los vascos que fueron allí y dijeron, ¿eh? Aquí no hay ningún equipo que tenga
pero en Madrid no dicen el Athletic. Dicen el Atleti de Madrid.
No.
El Atlético de Madrid. No.
¿Cómo van a decir el Athletic? Dicen Atleti o Atlético de Madrid.
Uy, muy bien lo has pronunciado, no sé yo.
Atleti.
Pues no sé, me van a echar de San Mamés, pero yo diría que Atleti. Pero tú has dicho Atleti. Bueno, sin más.
Es que es el Athletic.
Y dices Athletic.
Es Athletic. Está escrito en inglés porque bebemos del fútbol inglés, porque tenemos las camisetas del Southampton, porque es nuestra historia. Es la historia de un pueblo.
A ver, no me
igual
crees.
Que decimos al Irón del All Iron, de cuando encontraban el hierro y decían All Iron, All Iron.
No sabía.
Hombre, por favor. Hombre, ¿nunca has visitado las minas de Mechelea, de la zona minera?
Sí.
Ahí te explican lo de All Iron. Cuando vinieron los ingleses y montaron las minas aquí, que fueron los que empezaron, igual que empezaron también con el tema del fino en Jerez, ¿sabes?
¿Sabes la rabia que da cuando la gente te dice, ¿en serio no has visto no sé qué, no sé cuántos? Porque es súper fantástico, ahí te lo explican. Y quedas como, ¿qué respondo ahora para no quedar como una cateta?
¿He puesto voz yo de tía pija de Chamberí? No.
Bueno, ya, me sale.
Te sale. A lo mejor lo llevas dentro. Deja salir. Deja salir ese espíritu en Agore Cadierno.
Mi amiga Cristina de Madrid siempre me dice que soy un poco chulapa madrileña.
Y ella lo sabe, que vive en esa zona.
Sí.
En fin, vamos a dar entrada. Vamos a poner una voz que te resultará conocida.
Comienza Pala Extra, viernes de conversación con Pedro Sánchez y su invitada.
¿Has visto qué bonito? Cuando es invitada, el color de la pastillita que yo pulso para que salga tu voz diciéndolo es rosa. Y cuando es invitado, la pastillita del color de la Rodecaster es azul. Claro. Y tú dirás, eso es patriarcado. Eso es lo que yo he aprendido de pequeño. No me cambies ahora, el rojo es pasar y el verde es parar. Que me lío.
Bueno, pero los colores no tienen género.
No, los colores no tienen género, salvo algunos colores que son de género, bobo. Hoy es, bueno, buenos días, egunon.
Egunon, urteberrión.
Urteberrión, baita zuri ere, eta jende guztiei ere.
Bai.
Vale. No sé por qué he dicho guztiei, si eso está mal, pero bueno. Jende guztiari, ¿no?
Guztioi.
Guztioi, vale, si los incluimos como amigos, y como lo son, pues los incluimos. Gaur da barikue, urtarriaren bia, ze urtekoa.
2026koa.
Vale. Vamos, que hoy es viernes 2 de enero de 2026 eta hau da bala extrako 1615 kapitulua.
Amabosgarren,
baita, bai. Bueno, ¿qué es el capítulo 1615 de bala extra? Un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas y hoy vamos con Agore Cadierno, que ha venido a darnos la chapa aquí al viernes de Año Nuevo.
Uh-huh.
Hola, Agore Cadierno.
Hola.
Han quedado muy bien tus vocecillas con la música.
Alguna me gusta más que otra, pero sí.
Hay algunas en las que sales un con Pedro Sánchez.
Bueno, no
esas
sé.
No te gustan.
Es el comienzo, queda como raro, pero bueno, yo qué sé, si a ti te gustaron, bien.
Sí, a la primera. Es lo que hay.
Bueno, hubo ensayo preliminar.
Los preliminares a veces sí son importantes en el tema del podcasting.
Supongo.
Pero también a veces las cosas a primera vista, ¡pum! Dices, me ha gustado. Y ahí queda. ¿Mm? Bueno, yo te traía para, fundamentalmente para para echar aquí un rato, básicamente.
Básicamente, para no hablar así de nada en concreto.
No, podemos hablar de perfumes de Mercadona, lo que viene siendo tu nivel intelectual, ¿no?
Efectivamente.
Tú partes del principio de que yo aquí a ti te traigo para hacer el estúpido.
Un poco.
Y al resto de gente, incluida tu hermana,
súper sesuda y con sus temas buenos,
la intensidad.
Claro.
Por cierto, ¿quieres hacer una, conociendo como conoces a tu hermana, quieres hacer una definición de intensidad? Porque dejó muy marcada a la comunidad de Bala Extra en Telegram y a la audiencia en general que a qué nos referíamos con lo de la intensidad.
No sé definir, porque hubo varias definiciones allí en el grupo y no satisfacieron.
No satisfizo a nadie.
Bueno, algunas sí, algunas no. Creo que tenía que ver más con necesidades individuales de valorar si son intensas o intensos, o no, nosotros no somos intensos, yo soy más sensible o no, yo soy más persona altamente sensible o no. Bueno, la etiqueta, ¿no? Que me parece guay, ¿eh? O sea, porque el etiquetar libera, mucho.
Dicen ahora los jóvenes,
los tags.
Que te taguean, eso es. Te taguean, te etiquetan.
Entonces, yo he crecido con mi hermana intensa.
¿Y tú sabes a qué se refiere cuando dice que es una intensa?
Claro, bueno, y porque me rodeo con personas intensas, claramente. Entonces,
bueno, pues muy bien. Usted berrión para ti también, Eider Cadierno.
Bye.
Pero no venimos a hablar de intensidad, hoy es 2 de enero. Tú ayer intuyo que, bueno, antes de anoche has estado con pajaritas, matasuegras, sombreritos, gafas de Urte Berrión... 2026, ¿qué más queréis? Y cosas así.
Sí, bueno, a ver, nada original, ¿eh?
Es costumbre
en mi casa desde que soy niña. Mi madre ha sido la que siempre ha comprado esos paquetes que venden ahora en los bazares.
Lo que antiguamente se llamaba chinos, pero no podéis decir chinos.
O el todo a 100, antes era el todo a 100.
Ahora se enfada.
Bueno, yo no, es racista. Si quieres seguir diciéndolo, dilo. Pero es racista.
¿Pero por qué es racista? Si yo digo que tú eres vasca, ¿qué hay de racismo en eso?
¿En serio?
En serio, o sea, la señora que te atendió cuando compraste eso, ¿qué era?
No lo sé, ¿tú le has preguntado dónde es? ¿Era china? ¿Era vietnamita? ¿Era de Corea del Sur?
¿De Galdacao?
Ya, pues eso.
Una china de Galdacao. Porque los de Galdacao somos como los de Bilbao, que nacemos donde nos da la gana. Yo nací en Baracaldo, fíjate.
Fíjate.
¿Tú dónde naciste, por cierto?
Yo en Deusto, creo.
¿En Deusto?
En Bilbao.
En una zona que habría tomates en aquella época todavía.
Una clínica. ¿Tomates?
¿En la clínica de Luz Paricha?
No, es que no lo sé.
Diría yo que era en Deusto donde tenía Luz Paricha la clínica. Pero bueno, los oyentes bilbaínos y bilbaínas... que nos digan dónde tenía aquel señor, vamos a llamarle señor por llamarle de alguna manera, la clínica.
Decías lo de los matasuegras y eso.
Sí, es una manera de empezar a saber cuáles son también tus expectativas para el 2026. Quiero decir, si acabas el año haciendo el ridículo,
claro,
sin temor, que eso es un valor, lo digo en serio, ¿eh? No te estoy vacilando.
No, es que de ridículo dices tú. Sí, para mí... por lo menos en el pueblo donde yo vivo, Algorta, el disfraz forma parte de los rituales.
No os creáis lo de pueblo, porque el pueblo es gecho. Algorta solo es un barrio.
Es un barrio. El ritual del disfraz no solo es en Nochevieja. Nos disfrazamos en Nochevieja, nos disfrazamos en fiestas en verano, nos disfrazamos también en carnavales. O sea, el disfraz forma parte de los rituales importantes del pueblo. Entonces yo he crecido y cuando empezaba a salir en Nochevieja, aparte del gorrito, las matasuegras y lo que viniera en el paquete que traía mi ama en Nochevieja, que era muy divertido, luego me disfrazaba con la cuadrilla y salíamos de fiesta.
Subiendo la colinita pequeña que luego baja hacia el mar, ¿qué hay en línea recta desde tu barrio a Neguri? ¿250 metros?
¿De mi casa de ahora?
Sí.
Nada, sí.
250. Vale. Estamos hablando probablemente de uno de los sitios más exclusivos de todo el estado, junto con la Moraleja y alguna zona de Donosti y tal. En esas mansiones donde viven los grandes, iba a decir los grandes industriales del País Vasco, yo diría los hijos, porque aquellos se murieron, estos vete tú a saber ya de qué viven. ¿Cómo habrán sido esas nocheviejas? ¿Habrá habido señoritas con cofia ofreciendo canapés a gente con pajarita?
Claro.
Con pajarita de verdad, no pajaritas de esas que tú has llevado de color hinchus.
Yo no hace tanto que, bueno, yo tengo un sentido de la orientación fatal, pero buenos reflejos. Me perdí por Neguri. Fíjate, sé que es mi pueblo, pero es que claro, son todas esas calles con casas súper pijas y no sé cómo...
Y no diferencias además un BMW o un Rolls aparcado en la puerta de otro BMW u otro Rolls.
Vale, claro. A ver, sabía que no estaba bien en el sitio y tenía que salir de allí y no me orienté bien y entonces me fui para el otro lado. Bueno, en fin, vergüenzas varias.
¿Ninguna patrulla que fuera a recogerte
no.
diciendo qué hace esta proletaria?
A ver, no tengo mala pinta, entonces bien.
Ya.
Pero vi mujeres.
Recordemos que Neguri era el barrio donde se ponían las bombas.
Sí, sí.
En los años gloriosos.
Pues vi mujeres con cofia y con uniforme de personal de limpieza y me acuerdo un chofer también. Uh-huh. Y no hace tanto de eso, entonces claramente en esa, si no han ido a la Bilbaína o en Jolaseta, que es como un club privado que está ahí al lado también.
La Bilbaína, como su propio nombre indica, está en Bilbao.
Bueno, pero que van ahí a esos sitios de alto copete, sí. ¿no? Que celebrar.
La Bilbaína llevan pajarita hasta los camareros.
Sí, sí, por eso.
O sea, porque el hijo de una amiga ha trabajado allí y no sé si sigue trabajando.
A mí me han contado que das a un botón y te viene el camarero con su pajarita y te trae el cubata. O sea, cosas así.
El cubata con el tipo de ron, whisky o lo que sea que el señor toma siempre.
Eso es, a día de hoy.
Y digo el señor porque yo no sé la Bilbaína. Creo que últimamente sí se pueden meter mujeres, pero antiguamente creo que no.
Justo el que me contó eso era un chico y con su grupo de amigos eran todos hombres. Entonces no sé decirte.
Yo diría que es un club masculino, muy masculino, pero igual en los últimos años han dejado de entrar solo mujeres pagando, ¿sabes?
Entonces sí, yo vivo como muy cerca
no
de esas realidades.
No me has pillado.
Ah, mujeres pagando, vale, ok. Putas y coca, ¿no?
Dios, vamos a ver, que no le tengo que poner esto el explícito. Ha dicho puntas.
No se pueden decir cosas así.
Y Costco. Tenemos que ir al Costco con Fran.
Cierto.
Hay un capítulo para el 2026 en el que esta señora, Fran y yo vamos al Costco.
Pero ya me perdió la Navidad, que me hacía una ilusión.
Créeme que el Costco es muy americano.
Ya.
Quiero decir.
Pero quería
que
ver
igual...
Papá Noeles enormes y cosas de esas.
Pues eso, a partir de agosto seguramente que ya está. No, yo creo que se esperan a que pase
Halloween.
Thanksgiving y Halloween. Sí.
Ay, pues si no para Halloween o antes.
Sí,
bueno.
Sí. Bueno, Fran, este año no ha podido ser, pero será. Será. Sí, sí, dime.
No, eso, que sí, que hay ese nivel de pijerío muy cerca de mi zona. Pero bueno,
no como
no
en tu zona, que sois gente de clase trabajadora,
pues,
proletaria.
Pues clase trabajadora somos.
¿Alguna vez hemos contado cómo le llamas al parque de cerca de tu casa?
No.
Pues cuéntalo, hombre.
A ver, le llamo
Mujer,
Cayetanos.
Perdón. El parque de los Cayetanos.
Sí, sí.
Debido a...
Bueno, porque cuando yo... antes esa zona se le llamaba Neguri Languille. Y era un parque que no tenía nada. Y luego lo remodelaron.
¿Neguri Languille?
Sí.
Traduce
esa zona
eso para
justo...
que la gente lo entienda.
Ah, perdón.
Neguri Trabajadora.
Neguri Trabajadora, eso es. Y entonces era como
la
zona
pobre.
Antes, eso es, de entrar en toda la zona esta de casoplones y así. Y entonces toda la vida se le ha llamado Neguri Languille, Neguri Trabajadora. Y entonces era un parque sin más, una explanada y tenía alguna zona de juego. Y yo recuerdo ir a las fiestas allí de chavala con sus conciertos y tal. Y luego la han remodelado y la han puesto un poco pues como se ponen todos los parques en el País Vasco. Que si no sé para los que escucháis en vuestras zonas, si hay esos parques ahora que ponen esos tejados tapados, un parque para, o sea, una zona de jugar al fútbol, pimpones, o sea, nivel.
Hombre, eso es todo del plan ZP.
Pues bueno, sí.
Llegó el dinero de Europa, creo okay, yo.
Pues era. Sí. Y entonces lo pusieron así muy chulo, está guay de para ir, tiene una tirolina, o sea, muy chulo. Pero claro, yo empecé a ir pues cuando mi hijo Egoy era pequeñito y yo, ¿con quién estaba mi hijo? Pues con todos los niños cuidados por estas chicas normalmente extranjeras que cuidaban a los niños, niñas vestidos como cayetanos y cayetanas o...
¿Qué es vestir un niño como un cayetano?
Ay, que no quiero faltar a nadie,
no,
pero...
No, que no es faltar, no, te lo estoy preguntando descriptivamente.
Pues este tipo de trajes, que como de petitos de pana, con camisas a los niños,
como niños,
con calcetines hasta la rodilla y borlas.
Sacados de un cuento austríaco.
Claro, sí, sí. Uh-huh. Que sí. Tiene nombre, porque mi madre siempre me dice cómo se llama esa chaquetita y esas cosas tienen nombre,
sí,
concreto.
Sí, esas chaquetitas tienen nombre, efectivamente.
Pero no me acuerdo, pues de ese
bueno,
estilo.
Bueno, de hecho, en chicos... Esas chaquetas como de paño, de lana muy buena,
sí.
Y muy densa, se les llama austríacas.
Yo creo que sí, austríacas,
sí,
efectivamente.
Sí. Sí, eso es algún austríaco.
Y no solo los niños, quiero decir, el perfil de nanis, muy concreto.
Ajá.
Y luego cuando ya empezaba a ver más chavales y chavalas adolescentes, también, o sea, muy distintos. O sea, esto va a sonar súper clasista, o sea, ya lo digo, pero... Una estética de pelo así de chuletón Borjamari. Ellas pelos largos, pantoja hasta el culo.
Eso no es clasista, ¿eh?
Bueno, un poco.
Eso en todo caso es conciencia de clase.
Bueno.
Clasistas son ellos.
Bueno, a ver, yo también. Quiero decir, no me voy a quitar de un lugar de privilegio que en el que vivo.
Tú eres clasista con respecto a otros que están peor que tú.
Sí, claro.
Porque tú vives a 250 metros, sí. Tampoco la vivienda es barata.
No, no.
Aunque aquello fuera en tiempos un humedal inundable, pero claro, hoy forma parte del gran guecho.
Sí, sí, y vale todo una pasta.
Pues enfrente está el polideportivo de Fadura, donde juega todos los equipos del guecho. Muy cerquita está también, ya en otro barrio, pero muy cerquita está también el campo de un histórico del fútbol español, como es el Arenas de Guecho, que llegó, bueno, fue de los equipos fundacionales de la Liga Española. Y eso que lo tienes tú a 200 metros de tu casa, poco más.
Sí, no, todo cerca. Forma parte de mi pueblo, o sea, quiero decir.
Es que Guecho, debemos decir, para quien nos escuche desde fuera... Aparte de ser uno de los municipios con más renta per cápita de España, está entre los, creo que entre los 20 o por ahí. Puede ser 25, ¿eh? No me lo tengáis muy en cuenta. Tiene que ser más, porque Galdacao estaba
Galdacao
el 29,
alto,
29º, y ahora que se fue uno de los barrios pobres como Usansolo, pues yo creo que habremos subido
claro. En
renta per cápita. ¿Por qué te estaba diciendo yo esto? Bueno, para describir un poco qué es Guecho. Está en la margen derecha de la ría, lo que ha sido históricamente la zona, vamos a decir, privilegiada, quitando algún pueblo, de Erandio en adelante, vamos a decir también. Para que se nos terminen de ofender los de San Ignacio y los
claro.
de Erandio. pero claro, dentro del pueblo hay clases también.
No sé, bueno, clases hay en todas partes, ¿no? Pero son estilos,
buena, es una
¿no?
buena apreciación.
Claro, es verdad, o sea, en Galdacao también o en cualquier pueblo, ¿no? Pero son estilos, estéticas, que te dividen, ¿no? Pues como siempre ha habido el punky, el grunge, el... Bueno, ya se me nota de qué año soy yo. El emo, el no sé qué tal. Entonces, esto sin ser como un grupo o que está hilado a una forma... Bueno, sí, al final sí tiene que ver con una forma de vivir.
Pero son un poco endogámicos. Apellidos,
pero yo también.
Para que la gente se haga cargo... Apellidos clásicos de Guecho, ¿vale? De tu municipio, incluso de la zona esa que estamos diciendo de Neguri, son los Terry, que están también en Jerez. Los Osborne, que están también en Jerez, porque Inglaterra llegó al sur y llegó al norte. Al sur llegó con todo el tema de los caballos, los vinos, el no sé qué, y al norte vino con el tema de las minas de hierro. Tenemos luego también una rama alemana potentísima como los Lipperheide, o Lipperheide, creo que se tiene que decir. Por lo tanto, la estética austríaca pseudo... Bueno, me lo voy a ahorrar. Pero es una estética un poquito, ¿sabes? Que es piden taxis con mucha facilidad. Me gustaría ver cómo vota la gente en tu pueblo, pero... El otro día
lo hablamos.
El otro día lo hablamos, sí.
Yo ahora
había
desde...
cientos de votos a Vox.
Claro.
Cosa que en Euskadi esto no es lo habitual.
Pero es lo que yo te decía, ¿no? Tú hablábamos de tu pueblo, ¿no? Y luego en la comparación con el mío, en el que hay un mix de personas bastante importante. Yo, por ejemplo, como cambié de domicilio, voto en otro sitio. Claro.
Más pijo.
Totalmente. O sea, está por los juzgados, ¿sabes? Es la zona de cerca de mi casa, pero ahí va a votar muchísima gente de Neguri y de esa zona de que sigue siendo Algorta, muy pija.
Creo que me comentaste.
Muy pija Cayetana, quiero decir.
El partido más votado era el PNV, pero el segundo...
¿El PP?
No era ni Bildu ni el PSE, que es lo que suele ocurrir en los pueblos de Euskadi,
sí, sí.
¿No? Mayoritariamente Bildu es o el primero o el segundo. En algunas zonas el Partido Socialista es el primero, muy poquitas. A veces es el segundo, unas cuantas más. Pero lo extraño es encontrarte un municipio en donde, siendo el PNV el primero que ocupa un espectro de la derecha, el segundo más votado es el PP.
Claro.
Que prácticamente en la comunidad autónoma del País Vasco es inexistente, quitando Vitoria y quitando determinados barrios de Bilbao, pero en ese grupo, digamos, selecto de lugares donde la derecha española tiene mucha fuerza, está Getxo.
Totalmente. Y además es que se nota. O sea, yo es que voy allí a votar y es que alucino.
¿Y en qué se nota? Venga, vamos a seguir con el clasismo.
Lo que te decía, en la forma de vestir, uh-huh. En los nombres que ponen a sus hijos e hijas, sin entrar a mejor y peor, ¿eh? Sino en mi distancia de clase, que yo me siento distante con ellos y ellas.
Pero son varias cosas, porque si tú vieras a un Guillermo en tu barrio, pensarías que tiene un sesgo ideológico ese nombre.
No, porque yo tengo amigos que se llaman Guillermo. Que es el padre de un amiguito de hoy.
¿Con qué edad?
Pues un poco más joven que yo.
Claro, 40 y tantos. Pero en un chaval de 21 años nacido en el 2004 es ya menos habitual en Euskadi. Lo que quiero decir es que en Galdakao tiene un sentido, que en este caso es la locura de su madre por Guillermo el Travieso y las aventuras de Guillermo el Travieso, barajamos el nombre en euskera, no nos gustaba, barajamos el nombre en catalán, nos pareció que no tenía que ver con nosotros, aunque a mí Guillén me gusta. Guillén es en euskera y Guillén no lo veíamos porque todo el mundo le iba a llamar Guillén y eso suena a poeta del barroco, ¿sabes? Entonces tiramos para adelante con Guillermo. Pero cuando tú conoces... te das cuenta que el nombre tiene que ver con un sentimiento X, con un... Pero en tu barrio es que esos nombres, Jimena, tienen que ver con otras cosas, ¿no?
Yo creo que es la conjunción de varias cosas. O sea, no solo es el nombre. O sea, quiero decir...
Cayetana, literal, Cayetano.
O Candela, o... pueden ser muchos nombres que tiene que ver también con tu forma de estética, de cómo hablas, de dónde te mueves, es decir.
Porque, perdón, te interrumpo un momento. Porque la clase trabajadora en Euskadi, incluso la clase inmigrante española, ha tendido a poner nombres en euskera a sus hijos, ¿vale? El típico, yo podía haber sido un ejemplo, lo que pasa es que igual fue un poquito pronto, pero si hubiera nacido más tarde... no me hubiera extrañado que me hubieran puesto Pello mis padres.
Claro.
Sin embargo, es verdad que en estos barrios de estos pueblos en concreto que estamos hablando, el nombre castellano tradicional, que además entronca con reinas y con tal, ¿no? Se mantiene, ¿no? Como uh-huh. un estilo de...
Yo creo que sí. Porque es lo que dices tú, yo por ejemplo lo veo en mi madre, ¿no? Mi madre son 6 hermanas, porque solo hay un chico, y los 3 primeros pues son María del Carmen, María de Begoña, que es mi madre, Tomás es el pequeño, pero porque era mi Aitite, se llamaba así, María Isabel, pero ya luego ya los más jovencitos, es decir, yo mi tía tiene, pues que va a hacer 50 años, y se llama Ainhoa, mi otra tía se llama Arancha. O sea, empiezan a cambiar un poco ahí los nombres.
Nombres muy tradicionales, pero ya del ámbito virginal vasco.
Eso es.
¿No? La Virgen de Aránzazu, bueno, la Virgen de tal.
como mi nombre también es una virgen, yo que sé, que se puso muy de moda hacer eso. Pero yo creo que es como la conjunción, ¿sabes? De forma de vestir, forma de peinarse, incluso hasta las joyas que llevan, ¿sabes?
O sea,
pulseritas, perlas.
Pulseritas de las que...
Con banderita española también, ¿eh? Pero no tiene por qué, ¿eh? O sea, yo eso al final tengo mucha reconciliación con eso, porque nosotros en Euskal Herria hemos tendido mucho a ponernos la icurriña en todos los lados. Entonces, pues bueno, sin más. Mira, en Oropesa este año en verano vi un chico con unas alpargatas con la bandera española, monísimas.
Bueno, más allá del sentido político y de muchas cosas, porque en este país, lógicamente, algunos símbolos se viven como símbolos todavía de una dictadura que fue muy dura. Yo siempre digo lo mismo, no más dura que en otras partes. Lo que pasa es que es verdad que aquí había sentimientos y cuando te... Las dictaduras se notan más cuando tiras de la cuerda. Y entonces, pues eso. Dicho lo cual, insisto siempre en esto porque me sale el típico paisano andaluz o de Extremadura o de tal que me dice, oye, que aquí también había antifranquismo. Por supuestísimo. Por supuestísimo. Pero es verdad que lo... Aquí lo seguimos identificando.
Sí.
Y a lo mejor está mal, ¿eh? Quiero decir, porque se supone que ya estamos viviendo un Estado democrático, hay una constitución, bla, 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 este tipo de cosas. Pero... no sé.
Yo la verdad es que... Por lo que he escuchado a personas que graban, bueno, pues podcasters y así, también dicen, ¿no?, cómo se ha atribuido o se ha cogido la bandera española como símbolo del unionismo y de esa España, ¿no?, como decía Aznar, España, que no identifica a mucha gente española tampoco. Entonces yo por eso muchas veces lo relaciono con eso, ¿no? Esa necesidad de ponerte la bandera española en sitios. Sí que igual ahí hago un estereotipo o igual me equivoco.
Bueno, pero... nacionalismo español, igual que quien tiene la necesidad de mostrar la icurriña por todas partes.
Sí,
es
sí,
nacionalismo
sí.
Vasco. Ya está. Lo que
pero
pasa...
no excluyente. Para mí es un poco la diferencia.
Bueno, es que son dos nacionalismos distintos. Quiero decir, uno es un nacionalismo con una nación y el otro es un nacionalismo sin nación.
Eso es.
O mejor dicho, uno es un nacionalismo con Estado y el otro es un nacionalismo sin Estado. Entonces, en el uno parece que lo que intentas decir es no te escapas de aquí. Pero es verdad que el otro también lo que está queriendo decir es no me siento de aquí o de ahí, ¿no?
Entonces, bueno, eso es.
Y el tema de las banderas, ya sabes que para mí, bueno, sabes lo que pienso. Quiero decir que
sí, yo con
quedan
la edad
muy
también.
Bien en el rollo de papel higiénico, en general. Uh-huh. En general. Nos hemos ido al internacionalismo desde tu barrio, pero bueno. Yeah. Bueno, y entonces, 2026. A ver.
¿Qué quieres saber?
No sé. ¿Qué esperas de 2026?
Ostras, hablas de...
En general, del mundo, de ti, de lo que te dé la gana. De tus finanzas, de vas a cambiar de coche, va a haber paz en el mundo.
No.
Porque Trump va a morir de viejo.
Vendrá otro.
Peor.
No sé si peor.
Eso lo dice siempre nuestro querido Ernesto. Mm. Que el J.D. Vance es aún peor.
Ah, bueno. Sí, sí. Sí, sí. Sansa Rich. Sí, lo dice, sí.
Ah, bueno. Yo lo decía por Ernesto, pero sí.
Ah, vale. No, él, ese es Ruger. Pero Ernesto él también Acosta. Lo dice.
Sí, sí.
Sí. Vale. ¿Cómo es esto? La lista esta que se hace de Año Nuevo. Jamás la he hecho porque no cumplo nada.
Propósitos de Año Nuevo.
Propósitos de Año Nuevo, fatal.
No eres
ir
de
al
hacer
gimnasio,
propósitos de
adelgazar,
Año Nuevo.
No, porque luego no las cumplo.
¿Porque no las cumples o porque lo de hacer listas de ese tipo?
Porque no las cumplo, entonces luego me parece que fallo. ¿Pero qué espero? Espero poder tener, es separarme definitivamente y vivir en mi casa con mis hijos. Ese es mi objetivo de este año, que creo que además estoy como súper positiva en que se va a cumplir. Pensaba en el 2025, pero ya ves que no. Pero bueno, estoy más esperanzada. Ha habido cambios y creo que es una posibilidad más que importante.
Esto no estaba en el guión. Uh-huh. Esto no ha estado en el guión de las veces que has venido aquí, ¿eh?
No, bueno.
Esto ha sido una revelación.
Siempre hay que abrir.
Muy bien.
Abrir.
Bien. Para mí el podcasting es muy terapéutico. Lo sabes, siempre lo digo.
Al final, poco a poco, hay que ir contando lo que te va pasando y es algo que, mira, las emociones, ¿no? Este verano, hablando con mi cuñada y mi hermana, ¿no? Decían pues que me tengo que expresar más emocionalmente, porque tiendo a no querer molestar, a no hacerlo, pero luego, al no compartirlo, pues mis reacciones se sienten como enfado, como que no se entiende muy bien qué me pasa, lógicamente porque no lo estoy explicando. Entonces, bueno, fue una conversación difícil, pero muy catártica también, de decir, bueno, pues es verdad, tengo que empezar a compartir. Han sido muchos años de callar y de no contar, y ya me cansé, y creo que me siento mejor haciéndolo. No quiero tener secretos. Es decir, no creo que haga nada que tenga que avergonzarme por ello, como pueda ser separarme u otras cosas. Uh-huh. Y entonces, pues es hora de contarlas.
Ay, es que la edad nos va haciendo más maduros, ¿eh?
Bueno, no sé si la edad, porque tú y yo vemos personas que llevan 50 años juntas y aunque no sean especialmente felices, la idea del abismo, de la separación, del cambio, a ver, es que es duro,
no,
¿eh?
No hablaba de la madurez por la separación, sino de la madurez por el hecho de decir, esto es algo personal, pero a mí no me importa contarlo.
Bueno, porque al final los secretos pesan en el corazón, aunque quede un poco raro decirlo, y afectan al sueño, afectan al ánimo. Y yo, por ejemplo, llevo 2 años bastante malos en cuestión de salud. No que me pase nada especialmente malo, pero es que me he enfermado muchísimo. Y tengo claro que tiene que ver con mi estado emocional. O sea, es que me lo he pillado todo. O sea, yo qué sé. Y no tengo la sensación de que antes era tan enfermiza.
Uh-huh.
Y pues el cuidarse, el estar bien emocionalmente, tiene tanto peso en la salud. Y cuando estás malo y un poquito incapacitado, porque hablo de espolones en el pie, ciática, el virus el parvovirus, este que le llaman la enfermedad del sopapo, que se me inflamaron las muñecas y los tobillos, no sé cuántas gripes has, algún COVID, o sea, por favor, no puedo más.
Digo yo que igual la madurez, igual también las cosas que no se cuentan y como tú dices, pero igual también, espera que me voy a alejar un poco, la edad.
¿Pero tú crees que con la edad te pones más malo? No, tiene que ver con tu sistema inmunológico.
Sí.
Hay gente de 90 años que no pilla un catarro. Es que no estoy de acuerdo con la edad. Sé que lo hacías para meterte conmigo, pero con la edad lo que me ha pasado es que me he quedado cegata con la presbicia.
Que lo estaba diciendo en serio, sin ánimo de faltar. Quiero decir, la edad es una cosa súper chula, cumplir edad.
Bueno, claro, es que es mejor que morirse.
Es mejor eso que morirse.
Pero no, yo para mí es súper asociado a... Bueno, a toda la parte emocional. Entonces, pues venga, todo para afuera, a construirse, a ponerse fuerte, a fortalecer ese sistema inmunológico cuidándome, y creo que también compartir es cuidarme.
Sí, porque al final cuando uno va contando cosas, pues también cabe la posibilidad de que alrededor, yo lo he vivido, ¿eh? Que alrededor hay personas que te dicen, oye, para lo que necesites, aquí estoy, tal, cual, pascual. Entonces, bueno, pues mira.
Pero sobre todo para mí, ¿eh? O sea, que eso está muy bien, eso ya lo tuve como cuando lo compartí con la gente más cercana.
Uh-huh.
Y ahí cuando ves que tu red está ahí, es fuerte, te da una calma de decir, pues venga, Nagore, para adelante, ¿no? Y te animan en el camino, que es largo. Pero tiene más que ver con reforzar esas decisiones que se toman y no sentirte culpable, no sentirte que te pueden juzgar. Para mí la imagen mía del exterior era lo que más me costaba de cara a decirlo.
Claro, porque esto, que yo sí conozco un poco el intríngulis, esto es una cosa que viene del año 20, la decisión, ya no digo los pensamientos, que creo que llevan más tiempo.
Del 24.
Viene del 24. O sea, quiero decir que vamos camino ya de los 2 años.
Claro. Y es que es mucho tiempo.
Y seguramente que desde que tú lo expresas en voz alta, habría seguramente meses, si no años, de ir ahí cociéndose. O sea, que igual llevas 4 años pensando en esto o más.
Sí, o sea, es verdad que luego, pues con los niños y el tiempo, si el tiempo ya es relativo de normal, cuando estás en crianza, el tiempo es otra cosa. Sí, es a la vez intensísimo y rapidísimo. Entonces, no sé ponerle un día, pero sí una situación insostenible y realmente un pensamiento muy real. Puede ser desde mínimo un año antes de tomar la decisión final, de decir hasta aquí.
Que puedes estar hablando del 23.
Sí.
En fin, ¿qué te voy a contar? Yo he pasado por eso y, bueno.
No, lo tuyo fue más rápido.
Sí, la primera vez sí fue más rápido.
Vale.
Después hay otras situaciones vitales, te vas haciendo más mayor, valoras otras cosas, yo qué sé, no sé.
Ya.
Pero es verdad, es que como que empecé al revés. O sea, lo supe hacer medio bien la primera vez y fue como que me enganché en otras ocasiones, ¿no? Porque no sabes a veces poner fecha a las cosas. Y porque yo creo, en lo que yo te conozco y me identifico un poco con esa manera de pensar. Hacer daño, o sea, hacer algo que puede hacer daño a alguien siempre es un rollo. Y sí. Ahí es donde, mira, lo hablaba con la alcaldesa el día del lunch, que me decía que ella también tenía un libro, la incapacidad que tenemos a veces de decir que no, ¿no? A muchas cosas, desde la cosa más pequeña a la cosa más grande. Y eso, de una manera abstracta, también es no saber acabar bien o finalizar bien algo. Y eso ha sido una incapacidad en mí de tiempo. O sea que. Y creo que es humano. Fíjate, no creo que sea una cosa de gente rara o con una incapacidad específica. Creo que es una cualidad. O sí, una característica. Más que una cualidad, una característica muy humana.
Bueno, claro. Significa que no quieres que deje de tener, pues, una relación de pareja sentido si crees que cerrando la puerta del todo pierdes esa relación, y entonces eso es insostenible. Es decir, dejo la puerta entreabierta. Eso es peligrosísimo y muy dañino, siempre para alguno de los dos, si no es para los dos. Porque yo entiendo. Son muchos años de una relación y dices, ¿y qué? ¿Ya no podemos ser ni amigos? Pues cariño, igual no. Igual no. Porque el ser amigos supone un construir una relación distinta a la que ya teníamos. Tenemos que estar los dos en la misma, al mismo nivel para construirlo. Hablar mucho, mucho de las emociones, de lo que vamos sintiendo. Y es complicado. Hay personas que lo consiguen. Bueno, creo que tú has sido capaz de tener y que tienes una relación estupenda con tu exmujer porque tenéis un hijo en común, y eso ya es de quitarse el sombrero. O sea, quiero decir que hay muchas parejas que no lo consiguen, Pero ya cuando ya no tienes un nexo de unión, es decir, ¿qué nos une? Y es muy difícil.
Es complicado, es complicado. Pero bueno, yo siempre creo que las personas llegan a nuestra vida y nosotros llegamos a la vida de las personas. Y luego, pues podemos llegar a jugar papeles distintos, no lo sé. El otro día hablábamos de la película cuando Harry encontró a Sally.
Sí, que la vi hace poco, no la había visto.
Y a mí se me había olvidado que es una película que realmente de lo que está hablando, más allá de lo que todo el mundo conoce, la escena del orgasmo fingido de esta mujer.
Maravilloso.
Sí, sí, es una maravilla, es genial. Y más en versión original, en Filmin. Pero es, en realidad es un ensayo de la capacidad de un hombre y de una mujer de mantener una relación de amistad profunda, dejando que eso a veces se convierta en una relación de amor, a veces en una relación de sexo y a veces se quede solamente en una relación de amistad, y cómo se sobrelleva eso, ¿no?, para adelante. Y me pareció mucho menos superficial que las veces anteriores que recordaba haber visto la película, ¿no?
A ver, yo la vi por primera vez y me encantó.
Uh-huh.
Es como... Es verdad que al final como que se enamoran, pero al principio es verdad que son amigos.
Sí. Y fíjate que yo creo que al final se enamoran porque tiene que pagar la película el precio de ser una película de Hollywood. Si no, creo que ese no es el final lógico de cuando Harry encontró a Sally.
Bueno, puede ser. Es la época que es, aunque el guión...
Porque es la negación muy... de que pueda haber una amistad entre un hombre y una mujer que esté exenta de amor o de sexo. Y tú y yo sabemos que eso no es verdad. O sea, que puede haber una relación de amistad que esté exenta
de eso. Yo te voy a decir una cosa, ya que estoy de confesiones. Yo realmente... No tengo un amigo chico al nivel de mis amigas chicas.
Bueno, pero eso también tiene su lógica.
¿Por qué?
Pues porque los tíos estamos en un rollo muy distinto. Decía el otro día Ainhoa Pérez de las Heras. Ainhoa Pérez de las Heras, ¿sabes? No, siempre me lío.
No, Nerea.
Nerea Pérez de las Heras, sí, la chica esta que... La periodista esta que sale en el podcast con Inés Hernández. ¿A qué se refiere? Sí, decía que ella es una privilegiada porque, como lesbiana que es, no tiene la necesidad de relacionarse con hombres. Y muchas veces lo dice en su podcast. Muchas veces pasan meses sin que se relacione con hombres. Habrá gente que piense que esto son declaraciones extremistas.
No, no, yo le digo, qué suerte tienes tú, qué fácil ser feminista solo rodeándote de tías y además siendo lesbiana.
Uy, ya traemos aquí otro conflicto interfeminista.
Qué difícil, ¿sabes? Tener relaciones que te gusten los hombres, ser heterosexual y además relacionarte en el mundo, en el ámbito laboral y personal con depende qué hombres. Uh-huh. Es que ves la otra cara de la moneda. Y eso sí que es difícil.
Ya. Yeah. Sí, sí, yo lo entiendo. O sea, yo en mi mundo laboral, tú bien sabes, incluso entre las amistades, los hombres escasean y son más en distancia y personas muy especiales, ¿no? Pero...
Pero eso te digo, que me dices, ¿la amistad entre un hombre y una mujer es posible? Hablamos de personas heterosexuales, ¿no? Porque claro, claramente
sí,
el
sí,
amigo
sí.
Gay,
claro.
Todo chachi, ¿no?
Claro, no, el conflicto está ahí. El conflicto está como en las series procedimentales estadounidenses, esas series en las que la profesora del Smithsonian, Bones, está con el detective guapérrimo.
Hasta que se casan y tienen hijos.
Claro, ahí hay una tensión sexual no resuelta que se dice, ¿no?, en los guiones.
Claro.
En las tramas argumentales, que están muy bien porque dan mucho juego, ¿no?, las escaramuzas y tal. Ahí es donde es como Brummel. No sé si era Brummel la que decía que
en las distancias cortas
es donde un hombre o es donde una colonia se la juega. Es ahí, claro, donde puede haber pecado. Donde no puedes pecar porque no hay pecado posible, pues la amistad cabe.
Yo creo que sí cabe, ¿eh? O sea, no quiero decir con esto, ¿sabes? Que
hombre, yo tengo pruebas de que cabe. Yo tengo pruebas de que cabe. Tengo pruebas.
Una amistad fuerte, íntima,
Bueno, no sé, si ya te pones a decir íntima ya suena raro.
No, quiero decir, como mis amigas.
Sí, una amistad profunda.
Sí.
Sí. Lo que pasa es que es complicado. Sobre todo, sí, como le pasa a Harry y a Sally, en algunos momentos eso ha sido amor, en otros momentos ha sido sexo. Recolocar eso luego es muy complicado, pero no imposible. Yo creo que no es imposible. Pero sí, creo que es difícil, muy difícil.
No sé. Pero si ya lo ha habido y no ha funcionado, me parece otra cosa. Lo que estamos hablando es una amistad de hombre y mujer que nunca ha habido nada.
Si nunca ha habido nada, yo creo que es más fácil.
No lo sé.
No lo sabes.
Yo diría que no lo tengo tan claro. Mi experiencia es...
Que termina derivando.
Que... No sé cómo decirlo porque estoy hablando públicamente, ¿sabes? Pero... Puede generar situaciones extrañas.
Uh-huh. Ya.
O sea, no sé si tiene que quedar como muy claro que no va a pasar nada.
Hay que firmar como un contrato, casi. Como dice la ultraderecha cuando se habla de la...
Pues no lo sé, porque es verdad que a mí mi experiencia hace mucho tiempo, ¿eh? Pero es como eres cercana, eres cariñosa, yo soy una persona cariñosa.
Ah, bueno, pero me estás hablando ahora del patriarcado, ¿eh?
Claro.
Nos estamos yendo a señoros...
Que, no señoros, chavales de mi edad. Chavales en ese momento, de tu edad, o super, algo más mayores.
Super progres, porque si nos ha quedado claro el 2025, si nos ha dejado algo claro el 2025, es que el patriarcado no tiene ideología. Es en sí una ideología. Quiero decir que eso de... Es que los señores de derechas ya se sabe. No, mira todo lo que ha llovido en el 2025 por parte de señores de izquierdas. Mira la que le está cayendo al señor Pedro Sánchez con su entorno, metido en líos y además con un partido supuestamente feminista en el que los hombres, y seguramente que alguna mujer colaboradora, han querido mirar para otro lado para que gente con poder dentro del partido no tuviera que rendir cuentas de haber abusado o de haber sido... mínimamente, vamos a decir, por lo menos, incorrecto con algunas mujeres.
Ah, mira,
estamos hablando ya de patriarcado. Estamos hablando de... Bueno, es que
no me ponía tan seria.
Como
¿eh?
Le he dado cariño, me ha malinterpretado. No digo, no estoy hablando ahora de abusos, ¿eh? No.
No, pero sí, de ese malinterpretar, sí.
De tener que hacer una cobra, ¿no? Diciendo, de que no estaba hablando yo de eso.
Sí. A eso me refiero. Y de repente... cambiar totalmente la dinámica de la relación porque se ha malinterpretado.
Pero entonces alguien, en este caso el señor con pantalones, estaba interpretando o estaba dedicando una parte de su energía, que es gastar una parte de las proteínas que metes en el cuerpo, a conseguir algo. No estaba fraguando una amistad verdadera.
No lo sé. Igual sí, igual te sientes al gusto con una persona, te lo pasas bien, compartes, es fácil hablar con ella, ¿no? Y escuchas bien, yo qué sé, muchas cosas. Y luego de repente, como eres más cercana, más cariñosa, más así, pues de repente se le cruza en la cabeza la idea.
Y aparezco a tu lado. Sí.
Pero también te hablo de hace muchos años, ¿no? De más joven, igual, pues que también eso, las cabezas también van madurando y cambiando. Pero en el tiempo, realmente, o sea, yo no tengo una amistad, me sale meaningful, con un hombre.
Oh, te sale en inglés, ¿eh?
Sí, ya ves. Y sí, con muchas mujeres. O sea, yo... reconozco que mi tendencia natural es rodearme de mujeres maravillosas e intensas y esa es mi red.
¿Estamos hablando del lesbianismo político? ¿Vas a abrazar eso después de tu separación?
No, lo he planteado. No.
¿No te planteas?
No me planteo eso.
O sea, ¿volverás a meter la pata nuevamente?
Pero sí, bueno, pues eso me pasa, sí.
Again and again.
Pero sí que mi comunidad es de mujeres. Ajá. Y lo tengo súper claro.
¿Comunidad de cuidados?
emocional, comunidad emocional, comunidad de risas, de apoyo,
de la
política.
Imagen, de la imagen que no vas a poder conseguir borrar de la comunidad de Bala Extra en todo el año 26, que es tú meando en medio de unos contenedores.
Ay, Dios.
Protegida, vale, por tu comunidad de mujeres.
Sí. Oh,
esa no te la viste venir, ¿eh?
Bueno, digo yo que sí, que será lo que... Eso y es, lo que más acordará a la gente es de eso. Y de un capítulo de que salgo yo hablando sola.
Ah, sí. ¿Eh? Sí, 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 sí,
sí, sí, sí. Dirán, sí, qué maravilla esta mujer.
Sí, sí, sí. Y de que vino tu hermana, que sí que sabe hablar.
Es así, es así. Pero claro, no, eso me encanta, no, no me da ningún... Porque yo soy fan número uno de mi hermana, así que... Uh-huh. Entiendo que la gente le parezca maravillosa.
O sea, si yo dejara de llamarte a ti y llamara más a tu hermana para que solo fuera una de las cadiernas las que colaborara, tú, tranquila.
Sí.
Vale. Lo que pasa es que yo creo que tu hermana es más de la escuela de Nerea Pérez. De, ¿para qué relacionarme con tíos? Sí, puedo hacer podcast yo a mi bola con otras mujeres.
Bueno, claro, ya sabes que está ahí con su grupo de mujeres.
Sí, pero que no localizo el podcast. Yo lo recomendaría
yo creo
ya.
Creo que todavía no lo ha publicado. Ya, ya,
ya lo
te lo
recomendaremos. Sí, ya lo recomendaremos.
Pero ella se relaciona mucho con mujeres, claramente.
Sí, sí, sí. Eso ya lo dijo también.
Sí.
Claro.
Y es verdad que cuando está con hombres, pues esa energía masculina le choca y lo dice, ¿eh? Y bueno, no pasa nada, ¿eh? O sea,
sí,
es como reconocer lo que las diferencias también. Entonces,
tú sabes que yo por eso estuve súper nervioso el día que vino, o sea, incapaz de hacer un capítulo como hacemos tú y yo, así, de irnos a cualquier parte.
Claro, es que yo soy la hermana sencillota.
No, a ver, joder, también la cercanía contigo es distinta que con ella, no la conozco lo suficiente. Pero luego también un poco, es que yo llevo muchos años sintiendo vergüenza de género. Lo digo en serio, ¿eh? Lo he dicho más veces en el podcast.
Lo sé.
Vergüenza por mí mismo, también, que yo también he hecho cosas mal. Y las hago y las seguiré haciendo. Pero en general por el género, o sea, por pertenecer al género masculino. Y alguien dirá, ya, estás quedando de guay. Que yo siempre digo lo mismo, que yo no soy feminista. Yo lo que sí soy es un hombre crítico con el hecho de ser hombre, cada vez más crítico. Y cada vez preguntándome más qué puedo hacer yo, además de señalar que los hombres como especie, vamos a decir, como género, damos un poquito de entre penita y asquito. Claro, decir eso es guay porque es como que te quedas tú fuera, ¿no? Yo lo veo, luego son los demás. Y no, yo formo parte de eso.
Bueno, y sí, no sé si lo he dicho alguna vez, pero cuando igual en el trabajo te hemos dicho alguna cosa, ¿no? De algún comportamiento que ha sido más, bueno, machista o no machista en sí, pero sí que tiene ver con las posiciones de poder y de ocupar espacios, ocupar tiempos de hablar o de formas de expresar tu opinión sabiendo el poder que tiene tu opinión y... Eso, cerrar como la puerta a que las demás podamos opinar. Bueno, esto fue hace poco.
Hace poco.
Y lo aceptas muy bien.
Bueno, hay que entender que forma parte de un proceso de aprendizaje, de no de una agresión. Y luego hay que sentir que efectivamente lo que te están diciendo ha ocurrido. Entiendo y no culpo, ¿eh? Fíjate, entiendo y no culpo a hombres que igual no lo sienten, que igual dicen... Es que trabajar con mujeres, es que me dicen unas cosas que no entiendo. Me puede pasar, ¿eh? Me ha ocurrido. Pero yo os entiendo y es como, ¿sabes? Como el típico, volviendo al patriarcado, el típico sopapo que se le daba a la mujer en una película porque era una histérica para que dejara de gritar.
Sí.
Y de pronto es como que ella se daba cuenta de que, ¡ay! He salido de ese estado catatónico en el que estaba. A veces ese sopapo te lo llevas cuando un grupo de mujeres te dicen, o alguien que tiene más confianza te dice, has hecho esto en esta reunión o te has comportado de esta manera.
Pero fíjate que no te sopapeamos. sino que te hablamos desde el aprecio y desde el cariño y te decimos las cosas.
Sí, pero no digo sopapo como agresión, sino sopapo.
Pero yo sí te
como
lo hago, te hago la diferencia.
Llamada de atención.
Yo no te grito, no te digo con de malas maneras.
No, joder, porque me queréis un montón.
Y bueno, y porque creo que en el,
y bueno, y
el comprender.
Yo os quiero un montón también.
Claro.
Claro.
Y en el decir las cosas. Es decir, yo me he sentido así cuando tú has dicho las cosas de esta manera. Y es hablar desde ahí. Y tú das pie a eso. En mogollón de reuniones seguramente hay hombres haciendo esto y las mujeres de la sala no se atreven a dar ese paso de transmitir porque ya está esta con sus sentimientos, sus emociones, invalidando a esta persona, a esta mujer, por sentir que no se validan sus opiniones o que hay un desequilibrio de poderes en las opiniones en la sala, claramente.
Hay una particularidad. Hay una particularidad en lo que a mí me ocurre y en lo que vosotras vivís conmigo, y es que soy el único hombre.
Ya. Yeah.
Entonces, es verdad que yo a veces no valoro, y es bonito también pensar que lo sentís, yo a veces no valoro lo suficiente la capacidad de influencia que tengo al ser el único hombre que se expresa en esa reunión. Y no tener más cuidado, ¿no? En el sentido de que le dais mucho valor a lo que digo. Y eso es bonito, quiero decir, a mí me parece maravilloso y me siento súper reconocido. Pero precisamente es verdad que eso debe hacer que yo, que de natural no soy moderado con la palabra, que de natural no soy moderado con quién tiene razón, me siento muchas veces con más conocimiento del que tengo. Cuando grabo capítulos como ha sido esta semana relacionados con temas de finanzas, digo claramente que no soy un experto. Pero aún así luego me expreso y la realidad es que miembros de la comunidad me dicen, Pedro, esto no, esto que has dicho no es correcto, tal. Y de hecho yo el miércoles hice un pequeño reconocimiento, no me acuerdo cómo se llamaba esto en periodismo.
Corrección de errores.
Fe de ratas. Algunas cosas que sabía y que no quise decir y me ha parecido después apropiado decirlas y tal. Entonces, eso claro que ocurre, pero es verdad que en una comunidad de mujeres trabajando, como es la nuestra, porque es realmente una comunidad de mujeres trabajando en la que hay un señor, para mí también resulta más fácil, y de hecho tú lo sabes porque lo hemos hablado, me resulta más difícil cuando me encuentro en ese mismo equipo con energías masculinas, mucho más difícil. Uh-huh. Y eso a mí me da que pensar, porque sea una mujer o un hombre, cuando se desempeña con esa energía masculina, yo me doy cuenta de cosas que yo puedo hacer también y de cómo se pueden ver desde fuera. Y es verdad que, bueno, intento ser autocrítico en ese sentido.
Bueno, lo eres, porque al final no es solo que te guste opinar, sino tú tienes una carrera, un montón de años en una institución y tienes un reconocimiento de tus conocimientos por parte de las compañeras. Y eso es así. Entonces, pensar que tu opinión vale lo mismo que la mía, que llevo muy poquito, no es verdad.
Ya, lo que pasa es que ahí es verdad que ahí jugamos con ventaja, ambos. Y es que yo soy de los que piensa que a veces el que lleva tanto tiempo, aunque no sea mucho mi estilo, pero el que lleva tanto tiempo tiende más a pensar esto siempre ha sido así. Y entonces llega alguien de fuera que ofrece una visión nueva y dices, ah, está pensando lateralmente. O sea, yo estaba moviéndome en el eje de la X y de la Y y esta persona se mueve en un eje distinto, ¿no? En un eje completamente transversal.
Totalmente, todas podemos aportar en nuestros conocimientos.
Claro.
Yo que lleve poco en el ayuntamiento no significa que lleve poco trabajando. Yo tengo mucha experiencia,
bueno,
pero
en tus estudios, en tu máster, claro, en mediación.
Mediación. Pero no, es más cuando tienes una opinión sobre algo. Chimpún, no hay más.
Sí, es verdad, eso es cierto.
Y entonces puedes aportar tu opinión, pero escucha y vamos a hablar de otras perspectivas de lo mismo. Uh-huh. Sí, fue eso, nada más.
Nosotros veníamos a hacer aquí un capítulo de 2 de enero, en plan, ¡qué desfase! ¡Qué buena estaba la
¿Te comiste todas las uvas?
La salve Múnich. No como uvas nunca. Ah. Bueno, alguna vez lo he hecho, pero ya no. Ya no.
Pues esa tradición también la hacemos en mi casa. Las
bueno,
uvas.
Yo he creado este año una tradición nueva que espero que dure, que es la de estar solo.
Bueno.
Que ya sé que cuando lo oyes te da mucha rabia, pero que es que me gusta. Me estoy poniendo un poco yo-yo, ya lo sé.
A ver, si a mí me parece estupendo, si es que...
Pues no me gustan las uvas y no me veo combinado por nadie a comerlas. Ahora que no me oye nadie, yo recibí la invitación de mi familia de ir a cenar en Nochevieja y dije, no voy a estar. Y lo hice con la ambigüedad suficiente para que no piensen que les miento. No es que yo no fuera a estar, es que no iba a estar en la... Yeah. Fiesta familiar.
Yo sí, si es una opción personal, la respeto muchísimo.
Personalísima y muy, muy, muy disfrutada, ¿sabes?
Pero no en plan con pena, ni dando penita.
Ninguna,
ni...
por favor.
Oh, porque es que claro, pues no.
Ninguna, por favor. Ah. O sea, no. Con mi salve Múnich...
yo te lo dije porque...
En nevera bien metida.
Entiendo... Todo la connotación navideña, que podemos hacer miles de horas de capítulos de lo que genera la Navidad, no sé qué, las familias de origen, tal. Pues yo, que soy una persona positiva, a mí...
Tú nunca negativa. Tú
me siempre. Gustan las Navidades, no en el sentido de los regalos, no en el sentido de... Me gusta.
Sí, me has contado que has estado con Matasuegras,
claro.
Gafitas de Onguietorri 2026.
Bailando Rafaela Carrá.
Pajaritas.
Sí, es que no hay que por qué hablar de política, no hay que hablar de. Es todo risas,
no
hacer el chorra.
Si
en mi familia.
En casa, no tenéis ningún problema.
No tengo ningún problema, pero hablamos de tonterías, nos reímos. O sea, yo qué sé, en Nochebuena le hacemos una canción al panetone, lo que sea.
Panetone.
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 Sí.
A mí hablar de política en la noche de Navidad me dio mucha información. Que
sí,
no sabía.
Pero yo no es información.
Pero
es
el año pasado.
Un saber estar divirtiéndote.
Claro.
Que no ocupa lugar, quiero decir. Y yo tengo a mi mamá, que es un infierno de señora. Tengo a otro familiar porque le da el pimple. Sí, eso
dice ella.
El año pasado nos lo.
A mamá
nos
es abuela,
suelto.
Para que
sí.
Sepáis.
O sea, yo tengo toda la amalgama familiar que tenéis todas. O sea, no somos la familia von Trapp,
que yo,
¿vale?
Que yo guay con mi familia.
Y lágrimas el otro día.
Yo muy guay con mi familia, que no tengo nada contra ellas.
Pero te lo puedes pasar bien. Es juntarse, no tienes que ponerte cerdo a comer tampoco.
No.
Te puedes controlar. Bueno, beber un poco, pues sí, alegría
de vivir.
Va a
ser maravilla porque van a ser... Bueno, en fin.
Sí, es un rato. Y no lo sé, yo lo disfruto. Yo reconozco que lo disfruto desde ahí. Pero bueno,
yo, salvo que la vida me lleve por otro sitio, te digo que van a ser nocheviejas fantásticas. Porque lo ha sido. Entonces, como sé que lo ha sido, como sé que es una maravilla, es más.
Mira, Pedro, la vida en un año cambia mucho. Ya verás, ya lo contarás. ¿Dónde estás el año que viene en Nochevieja?
Sí, nunca se sabe. Nunca digas de este agua no beberé. O esta monja no es mi madre.
Y no lo sigo porque entonces sí que tienes que poner lo de explicit.
En realidad era... nunca digas de este agua no beberé o este cura no es mi padre y tú dices una cosa mucho peor.
Mucho peor.
¿Puedes darnos alguna pista?
Ajá.
Y
no lo
esta
voy a decir.
No me cabe. Vale. No lo digas. Por favor. Me genera un poquito de... Me genera un poco de cosas raras a mí también.
Yeah.
Sí, no.
Mujeres diciendo cosas brutas.
Sí, refiriéndose al falo de los hombres.
Exacto.
Y que sí le cabe.
Que no
que
caben,
sí no le
cabe. Si caben. Pues eso,
no,
haciendo
no,
rimas
no,
burdas.
No, sí, no. Yo creo que no.
A ver.
Aunque también te diré que es 2 de enero. Hoy cabe todo. Vale, si me permites el juego de palabras. 1:04. Sí, ¿no?
Sí.
Yo creo que ya estaría. ¿Quieres desear algo a la comunidad de Bala Extra y a la audiencia?
Bueno, ellos sí han llegado hasta aquí, de escuchar nuestros desvaríos, porque claro, aquí cuando me invitan nunca hay un tema específico, ya me lo tomo como algo personal.
Hombre, perdona, es como viene la mayor parte de la gente. Sí, sí. ¿Eh?
Y pues es que ricasco y gracias por escucharme. O escucharnos.
¿Puedes desear feliz año nuevo y dar las gracias y todo eso en euskera? A la gente le gusta mucho la musicalidad del euskera.
Ba, urte berrion guztioi eta 2026 urte... Ba, ya me he liado, ¿ves? Me he puesto nerviosa.
¿Urterako?
No, iba a decir que les deseaba un feliz 2026.
Bueno, eso ya lo has dicho, urte berrion, feliz año nuevo, tal...
Bye.
Bueno, yo ya se lo deseé en el capítulo de ayer, además a una hora muy adecuada, porque decidí programarlo. Hora peninsular española, que me perdonen los canarios. Y Canarias. Y bueno, toda la audiencia de América Latina. Lo hice a las 00:00, hora de París, que podría ser hora de Madrid, pero es hora de París, por lo que sea. Entonces yo ya me doy por...
Ahí me vi el concierto de Año Nuevo, como todos los años.
Hombre, ¿cómo debe ser? ¿Cómo debe ser? ¿Te gustó el programa con Yagoba sobre la historia del concierto de Año Nuevo?
Muy interesante, la verdad. Y en este caso, pues bueno, es verdad que hubo cierto debate de separar la obra del artista, que eso ya nos da para otra hora de conversación.
Lo que pasa es que aquí los artistas ni habían nacido cuando el nazismo, quiero decir, y además es una música muy sencilla.
Me encanta la música y me encanta la estética, los vestidos de las bailarinas.
Y estás muy a favor de que le den una oportunidad de una vez a una mujer a dirigir el concierto.
Ay, por favor, como la de Madrid esta, que me encanta.
Ah, sí.
Que no creo, esa no va a ir, pero bueno.
¿Te gusta?
¿Y cómo se llamaba? No me acuerdo.
Es la que dirige la Orquesta Metropolitana de Madrid. Pero te gusta porque cantan con un coro maravilloso y cantan
modernas.
Canciones pop. Pues oye, alegría, canciones pop, las que os den la gana. Disfrutad muchísimo del 2026 y por favor no dejéis de venir aquí a la cita diaria de lunes a viernes, porque eso ya os digo yo, que para mí, ahora hablo yo de mí mismo, la verdad, es una maravilla que no se paga con dinero. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra y todo por esta semana. Bala Extra es una producción de Milcar FM. Tienes mi contacto en las notas del podcast. Casi 500 personas. Cada vez faltan menos para que deje de decir casi 500 personas. A ver si te animas y te apuntas. Te esperamos en la comunidad privada en Telegram. Gracias por tu tiempo, feliz fin de semana y hasta el lunes.